Ser Podcast.
Como ustedes saben, un oxímoron es una figura retórica que consiste en juntar en una misma expresión dos palabras o ideas de significado opuesto, de manera que aunque parezcan contradictorias, juntas generen un sentido nuevo, a menudo irónico. Por ejemplo, el ecologismo de las petroleras. El más reciente es el de la extremeña María Guardiola, aunque más que de oxímoron, cabe hablar aquí de oxímorron, porque por todo el morro, María Guardiola ha dicho que su feminismo es el feminismo de Vox. Por un euro les pido oxímoron que muevan, como el de Guardiola, a la carcajada. Por ejemplo, el feminismo de Vox. 1, 2, 3, respondo otra vez.
El feminismo de Vox.
El machismo de Cristina Almeida.
La mesura de Miguel Tellado.
El lenguaje inclusivo de Jiménez Los Santos.
La transparencia de la Casa Real.
El periodismo crítico del ABC.
La facilidad para los idiomas de José María Aznar.
La ejemplaridad tributaria de Espinosa de los Monteros.
La paternidad responsable de Bertín Osborne.
La sororidad de Ayuso.
La cultura de Belén Esteban.
El talento literario de Paz Padilla.
La discreción tuitera de Arturo Pérez Reverte.
La sensibilidad social de José María Manuel Soto.
Vaya atracón de oxímoron. Os vais a sacar un pastorrón.
Go, drove to Chicago. All things know. We sold our clothes to the state. I don't mind, I don't mind. I made a lot of mistakes in my mind, in my mind.
You came to take.
Trump se ha inventado su junta de paz, así que nosotros vamos a llamar a esto junta de corresponsales, casi tenemos más nosotros que él. Hans Gunther Kellner es corresponsal en España de la radio pública alemana de Deutschlandfunk. Hola Hans, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Ana Fuentes fue corresponsal en Pekín, en París, en Nueva York. Actualmente presenta Hoy en el País, que es el podcast diario del periódico. Hola Ana.
¿Qué tal? Buenos días.
Mathieu de Tallac informa desde España para Le Figaro y para Radio France. ¿Qué tal, Mathieu?
Hola, muy bien, buenos días.
Diego Domínguez es el corresponsal en Italia y en el Vaticano de El País. Nos habla desde Roma, creo. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás?
Muy bien, estoy muy bien.
Es muy gracioso, Ana, lo habrás visto igual que yo. Hay algo muy reconfortante en ver a un bully enfadado, ¿no? Porque no se hace lo que él dice. La rueda de prensa de anoche de Trump, la pataleta que tenía. Los dos jueces conservadores nombrados por él en su primer mandato que han votado en contra de los aranceles y Trump llamándoles perros falderos, son una vergüenza para su familia. Hay un punto, ya digo, que gusta, ¿no?
Yo lo estoy disfrutando muchísimo. Estoy ahora mismo mirando, fíjate, mientras empezaba esta junta, por favor, no nos llames junta de corresponsales, qué horror. Bueno, pero mientras empezábamos a charlar estaba mirando, bueno, ¿qué base legal hay para frenarle del todo, no? Porque al final está viendo que él estaba pervirtiendo todas las instituciones desde dentro y sus supuestos colegas le están fallando porque tienen más cerebro y ven que lo que está planteando es una locura y no tiene ninguna base jurídica. Y bueno, está siendo fantástico ver cómo le están fallando los que él creía que iban a apuntalar su manera de ver el mundo, ¿no?
Sí. Hay un montaje fotográfico muy significativo que está circulando. Han colgado esta semana un cartelón vertical en el Departamento de Justicia con la cara de Trump, sí. Además mirando a cámara con el gesto hacia abajo, ¿no? Muy, 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 muy machote todo. Y entonces lo han comparado con otras dictaduras. Y es que en todas se han colgado cartelones similares con la cara del líder, ¿no?
Sí,
en Corea
sí.
del Norte,
sí,
en la Alemania nazi.
Sí, sí. Yo recuerdo en Pyongyang cuando había que llevarle flores. Lo primero que tenías que hacer al aterrizar era ir a presentar tu pleitesía al monumento, ¿no? De Kim Il-sung. Pero claro, a ver, no hemos llegado ahí, pero pensemos que en lo simbólico y en parámetros de democracia occidental estamos llegando ahí cuando este señor está deshaciendo el sistema, forzándolo al menos desde dentro para ver hasta dónde aguanta y acaba de generar un lío tremendo con lo de los aranceles.
Bueno, ahora lo explico. Si quieres, pero además sí. Ha creado otra cosa que también es muy triste y que es un daño a largo plazo. Al insultar a jueces del Supremo, él deja establecido que se puede insultar a jueces del Supremo, que es algo que nunca había pasado en este país, ¿no? Entonces, la degradación de la política y esta sensación de que la política es ajena a la separación de poderes queda establecida, porque él lo ha dicho así, ¿no?
Totalmente.
Sí, bueno, en Italia está pasando parecido, porque lo que ha dicho Ana, ¿no? Está forzando. ¿Qué ocurre? Que cuando encuentras un límite te enfadas, ¿no? Porque lo que caracteriza a todos estos personajes autoritarios populistas de la ultraderecha es la alergia a los límites, a las reglas y a la ley. O sea, se pasan por el forro todas las normas porque ellos lo valen, ¿no? Entonces, cuando encuentran un límite, les estalla la cabeza. A Trump le acaba de pasar, a Meloni le ha pasado lo mismo, porque, bueno, le lleva pasando bastante tiempo, sobre todo con medidas migratorias, ¿no? Y esta semana le ha ocurrido con dos sentencias que le han parado los pies en asuntos de su política migratoria, ¿no? Un bloqueo que se hizo a una nave de una ONG de estas que rescatan en el Mediterráneo, de Sea-Watch, que os acordaréis de la famosa capitana, sí. Carol Rackety, pues bueno. Pues en 2019 le bloquearon 3 meses el barco y han dicho que el bloqueo pues fue ilegal y que hay que indemnizar a la ONG con 76.000 euros, ¿no? Y luego uno de estos deportados a Albania que lo cogieron de noche en donde estaba, en un campo, en un centro de detención en el norte del país, se lo mandaron a Albania sin decirle nada, ni dónde iba, sin avisar a su familia, llevaba 19 años en Italia, en fin. Entonces, ¿cómo reacciona Meloni? Pues colgando vídeos en sus redes sociales, que además la ves que no es que se lo haya preparado, se relaja, no, los hace en caliente, porque la ves cabreadísima y empieza a insultar a los jueces, pues es una sentencia surrealista, esto es absurdo, los jueces. Entonces, el núcleo del asunto siempre es el mismo, que es los jueces no los ha elegido nadie, no los ha elegido el pueblo, no pueden estar por encima de la democracia, porque la democracia es el pueblo. Yo soy el pueblo porque me han elegido. Luego, yo tengo la razón, las leyes no. Esa es la historia. Y entonces, esto se considera como una intromisión ilegítima en el ejercicio del poder legítimo. Y este es el gran asunto. Entonces, mientras la ley aguante, pues es el último dique, pero ya se ve que pueden insultar a los jueces y la separación de poderes tranquilamente.
El punto es que nos hemos acostumbrado, ¿no? O sea, nos estamos sorprendiendo
de que
haya contrapoderes constitucionales que funcionen, que hagan su trabajo, ¿no? O sea, ha cambiado las expectativas respecto a la democracia estadounidense. Eso es lo que me parece más trágico, ¿no? O sea, eso es una cosa bastante normal, ¿no? Que el Supremo examine decretos, leyes, decisiones tomados por el Poder Ejecutivo. Ostras, pues estamos tan acostumbrados a eso que creo que llaman autoritarismo constitucional, ¿no? O constitucionalismo autoritario, ¿no? De usar formalmente los textos que existen, pero empujarlos hasta límites que nunca se habían franqueado. Y luego ya veremos qué pasa, ¿no? Nos hemos acostumbrado a eso, nos hemos acostumbrado a que este señor, presidente de la primera potencia mundial, haga en principio lo que le apetezca, y pues nos sorprende que aún haya, no sé si llamarlos vestigios, pero que aún hay cosas constitucionales, que pueden ser la justicia o la prensa un poco, que son los dos guardianes de cierto contrapoder. Entonces, cuando se manifiestan, no nos sorprende. Mira, aún no es del todo un sistema antidemocrático.
Sí, es significativo. Pero además es que no solamente en el plano simbólico es tremendo que un presidente se crea por encima de la institución, es decir, que pues también lo que hacía Meloni, ¿no? Es decir, que ella está reaccionando en caliente sin pensar que ella se debe a la institución, igual que Trump. Es que al final hay una consecuencia práctica y es que el mundo tiene que barrer las migas, los cristales que haya roto este señor. O sea, ahora mismo empieza una incertidumbre tremenda comercial para miles de empresas, porque ya se les han cobrado a muchas aranceles, hay que devolverles el dinero, es que es una locura.
Ayer no quedaba un abogado especializado en leyes comerciales sin recibir una llamada de alguna compañía o de algún país para contactarle y demandar al gobierno de Estados Unidos y que devuelvan los aranceles mal cobrados.
Hombre, a ver, es que al final lo que uno busca con una arquitectura jurídica es certidumbre, ¿no? Y de repente, claro, lo que va a pasar, este fallo del Tribunal Supremo no mata la política arancelaria de Trump, lo que hace es desplazarla, ¿no? Otras leyes, pues que vayan a ser más lentas, más discutibles, pero al final él lo que hace es, venga, cambio el foco, ¿no? ¿Dónde está la bolita? Ahora la pongo en otro sitio. Pero claro, ahora pasamos de un arancel fijo que era terrible a una pantalla de humo, ¿no? Jurídica, que la gente no sabe qué sigue vigente, qué viene después, si me van a devolver el dinero. Entonces, por eso te digo que al final ya no solamente es un daño simbólico horrible a las instituciones, al sistema de contrapesos, a la democracia americana, es ahora quién coloca la casa por dentro, porque este señor está haciéndola saltar por los aires, ¿no?
Bueno, pero yo creo que nos alegramos todos que el Supremo haya fallado en ese sentido. Podría haber hecho todo lo contrario también, porque el Supremo de Estados Unidos, no hay que olvidarlo, que es un tribunal nombrado por los presidentes americanos.
Los vitalicios nombrados mayoritariamente.
Es decir, está completamente lo contrario de del sistema que tenemos aquí. Y eso por una parte, y por otra parte a mí me da mucho miedo porque Trump a mí me parece mentalmente obvio que no está bien, y siente que alguien le ha causado una injusticia enorme, es decir, es como un animal herido, y además si vemos la tradición que hay en Estados Unidos de cada vez que tienen un problema los presidentes en su política interior, inician una guerra, a mí me da mucho miedo la reacción de Trump. ¿Qué puede pasar, ¿no?
A ver cuánto tardan en invadir Irán.
Claro, es que eso te iba a decir, que se están preparando en Irán, porque es que además te preparas para algo que no sabes lo que es y que cuya intensidad depende mucho de cuán enfadado esté el que te va a atacar. Es que es terrible.
Claro,
es que
dicen que anoche, claro, le explicaron qué significa la separación de poderes, entonces él entendió qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces lo que sí puede hacer es ordenar guerras, porque es comandante en jefe. Entonces seguramente dirá, pues ordeno una, ¿no? Y así me divierto, y así me desahogo. Es un poco lo que hace él. Tú contabas, Íñigo, también esta semana que la participación de Italia como observador en esa primera reunión de la Junta de Paz de Trump también ha creado cierta polémica, ¿no?, en Roma.
Sí, bueno, y en Europa, porque esta Junta de Paz, cuando lanzó esta ocurrencia, pues en Europa dijeron, bueno, pensaron, este hombre está loco, ¿qué está haciendo? Y nadie dijo, vale, yo me apunto, sobre todo porque entre otras cosas hay que pagar 1.000 millones, ¿no?, por la tarjeta de socio del club, hay que soltar un dineral, un club además en el que manda él y los demás tienen que obedecer, que es una cosa surrealista, pero con una clara aspiración de sustituir a la ONU a la hora de dirimir conflictos y organizar el mundo, ¿no? Entonces, bueno, se apuntan personajes como Orbán o democracias consolidadas como Arabia Saudí, ¿no? Y entonces, en Europa, pues nadie se apunta. Y él se enfada tanto con Macron, por ejemplo, que sube 200% los aranceles del champán porque se enfada, ¿no? Que nadie se apunte a su club de amigos. Pero Meloni, claro, Meloni siempre está haciendo equilibrios. Es el mejor amigo de la mejor amiga de Trump en Europa. Siempre está con un pie aquí y otro allí, haciendo peligrosos equilibrios. Y entonces, ¿qué hace? Pues es muy lista y un poco a la italiana. Dice, mira, Donald, me gustaría estar, pero es que no puedo porque la Constitución me lo impide. Y es verdad, la Constitución italiana impide a Italia estar en un organismo internacional en una posición subordinada, subalterna, ¿no? Que, bueno, más subalterno que esta Junta de Paz no hay. Entonces, le
he preguntado, dijo, ¿qué es eso de la Constitución?
Sí, ¿qué es eso, no? Sí. Bueno, y dice, mira, no puedo ir, pero, bueno. Entonces, estuvo pensando cómo hacía y se le ocurrió ir como país observador, ¿no? Entonces, es muy italiano esto, es estar, pero no estar, ¿no? Es como el carpaccio, pues, o el semifredo. Bueno, pues entonces está, pero no está, y al final también tenga la duda, ¿voy yo o mando a alguien? Porque claro, si voy yo, pego un cante allí con todos estos elementos. Estaba viendo si iba Merz, en alemán, que dijo que ni de broma, Y al final ha mandado al ministro de Asuntos Exteriores, el pobre hombre Tajani, que estaba ahí, que yo veía las imágenes ayer cuando entraba ahí, y le da una gorra roja de estas magas, ¿no? A un señor como Tajani, que es... Y que diría, o sea, no, creo que no ha pasado más vergüenza en su vida. Pero ¿qué ha pasado? Que esta romper filas de Meloni ha arrastrado en Europa y en Bruselas había un cabreo enorme, porque al final también ha ido una comisaría europea de la Comisión, sí, sin que nadie decidiera ni votara nada. Sí, ya han empezado, los distintos países han empezado a mandar a alguien pues como observador, porque bueno, hay que estar, al fin y al cabo es el único plan de paz sobre la mesa sobre Gaza. Al final ha arrastrado y ha roto un poco una posición europea, que es verdad que es muy fácil romper siempre la posición europea, si es que alguna vez existe. Pero bueno, ha tenido ese efecto porque ya tiene esa querencia hacia Estados Unidos y a no quedar mal con su amigo, que no sabe muy bien las ventajas que trae a Italia, porque no está nada claro, pero ella juega ese papel.
Pero fíjate que lo ha conseguido, ¿eh? O sea, sí, lo que busca Trump es siempre desunir y poner de manifiesto que pues en los 27 hay muchas voces discordantes y que hay asuntos en los que tienen que ir de puntillas y que no saben fijar una política común fuerte, y entonces ya está, ya lo ha conseguido. Ya ha ido esta comisaria, está muchísima gente muy enfadada, les parece una vergüenza institucional, y al final tenemos a gente de democracias que solamente se llama democracia sobre el papel o incluso ni siquiera pretenden llamarse, países muy dudosos, tomando decisiones sin los palestinos, que en ningún momento se está hablando de ellos, y que además tenemos a un presidente de Estados Unidos que está tratando de crear una institución paralela para ningunear a la ONU.
Y para hacer sus negocios inmobiliarios, es. Pero si claro, es que dices Gaza ciudad de vacaciones, pues, cosas así.
Sí, que benefician además a familiares de Trump.
Eso es.
Oye, Hans, que tú has hecho una pieza sobre esta semana sobre el sistema de salud español y las tendencias de privatización. Quirón Salud pertenece a una empresa alemana, ¿no? A Fresenius.
Sí, justo así es. Quirón Salud pertenece a Fresenius y Quirón Salud, por cierto, el EBIT, es decir, las ganancias antes de impuestos e intereses en España son elevadas comparado con Fresenius en Alemania. Esto es un dato interesante. También hay que tener en cuenta que Fresenius en España o Quirón Salud no solamente son los hospitales públicos de gestión privada, sino Fresenius también tiene muchas clínicas privadas en España, que es en realidad donde es la mayor parte de su negocio, pero sí que el EBIT en España sea casi el doble que el de Alemania, no deja de ser una señal que el mercado de salud en España es un mercado muy interesante y rentable, y el y bueno, simplemente ese dato como observación, ¿no? Y sí, tenemos en España lo interesante de España es que el sistema de salud es muy barato. Es según datos del Ministerio de Salud, el gasto público en salud, es decir, eso excluye el gasto privado, ronda por los 2.000 euros por cabeza al año, y esto es Alemania tiene el sistema más caro de Europa, que ronda por los 3.000 euros por cabeza. Es decir, España es mucho más barato, pero los españoles, según todos los indicadores, son mucho más sanos que los alemanes. Es decir, los alemanes se gastan mucho dinero. Además, es algo que eleva en Alemania el coste de la hora trabajada, porque se paga por cotizaciones a las cajas públicas de salud. En España se paga por impuestos. Pero el resultado es que los alemanes tienen menos expectativa de vida, tienen más enfermedades cardiovasculares y más ictus. Es decir, el resultado es dudoso. Y cada vez que estoy en Alemania... pienso quién gana en este sistema que es tan caro. Y alguna vez he visitado, he acompañado a mi madre a su médico de familia, que tiene una consulta que factura frente a la caja pública, ¿no? Y la consulta no tiene nada que ver con un ambulatorio español, es siempre pintado, las paredes recién pintadas, todo en blanco, y el médico le recibe en zapatillas de Prada. Entonces, Claro, porque si los prestadores son privados, son empresas privadas o tienen un interés económico, entonces el sistema tiende a ser caro y satisfacer las necesidades de los prestadores, sea, no de los pacientes.
Pero y en términos logísticos o prácticos, las listas de espera, por ejemplo, comparativamente, ¿cómo son?
Bueno, es un sistema, eso sí es cierto, es un sistema que paga por prestación, es decir, quien da las prestaciones tiene un interés en realizar muchos métodos diagnósticos. Por ejemplo, si tú tienes una consulta, tú eres traumatólogo y tienes una consulta privada, entonces tienes alquilado quizás un escáner, ¿cómo se llama eso? Para resonancias magnéticas, ¿no? Ya lo pagas, entonces tienes interés en realizar muchas resonancias magnéticas. Esto tiene una ventaja. Es decir, si tú quieres tener una resonancia magnética en Alemania, la tienes más o menos en 4 o 6 semanas. En España, en el sistema público, puedes esperar un año, si el caso no es súper urgente, ¿no? Esto es una ventaja. Lo que pasa es que les cuesta mucho dinero a los alemanes.
Claro. ¿En Italia, Íñigo?
En Italia, bueno, la sanidad pública, como la educación, está sufriendo mucho en los últimos años porque hay un colapso del sistema y un avance del privado. Las infraestructuras, bueno, o sea, lo que es la sensación de cuando entras a veces en un hospital, en un colegio, es de que se te cae un poco a los pies según qué sitios, ¿no? Se cae a trozos. Luego, por la propia arquitectura de las ciudades en Roma, pues eso, a veces son edificios del 600. O sea, entonces, y luego en muchas asistencias hay el ticket, es decir, que no es completamente gratis, siempre tienes que pagar una parte. Y las listas de espera están creciendo, ¿no? Esto ocurre desde hace años. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que muchísimos médicos italianos se van a trabajar al extranjero. Está, yo qué sé, en Londres, en Alemania, hay muchos. Y en la educación, el problema es que los sueldos son muy bajos. Yo creo que incluso más bajos que en España. Y es un drama. Entonces, sí, hay un progresivo deterioro de lo público, pero que viene de años.
Hay un concepto en ciencias políticas que es las élites. Yo me pregunto si Quirón Salud se podría englobar en ese concepto, ¿no? Nuestro invitado, de hecho, está con vosotros, escribe que España necesita ser periódicamente salvada y rescatada de sus demonios interiores. Esa tesis la defienden ciertas élites políticas, financieras y empresariales que dicen que nuestro país es una nación inevitablemente atrasada, con una tendencia al enfrentamiento fratricida, y por eso lo mejor es tener siempre esas élites fiables que sostienen el país en su espalda, ¿no? Andrés Villena Oliver, ¿cómo estás, Andrés? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Andrés es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y es doctor en Sociología por la Universidad de Málaga y ha publicado un ensayo que se llama Las élites que dominan España, una historia alternativa desde 1939, que desde entonces, por cierto, algunas son las mismas, ¿no?
Bueno, cambian nombres y apellidos, ¿no? Como se decía en Francia, ha muerto el rey, viva el rey. Eso quiere decir que mueren las personas, pero lo que son las instituciones se mantienen, siendo las instituciones lo que se repite. Entonces, la cadena de apellidos lo que demuestra es que el hecho de morir pues es un hecho biológico inevitable, pero las estructuras son mucho más rígidas de lo que podemos imaginarnos. Y las experiencias recientes en la política española lo demuestran, ¿no?
Es curioso porque Quirón es un apellido, ¿no? Se podría considerar un apellido.
Claro.
Es una élite, entonces.
Bueno, es una gran corporación que es una de las características de la sociedad y de la economía actual, ¿no? Una corporación que domina muchos más aspectos que los que son específicamente de su sector, no solo lo médico, sino que tiene una capacidad de influir, pues no solo en política, por las contrataciones públicas a las que se presenta, sino en el ámbito publicitario, en el ámbito mediático. Entonces, Quirón es casi un universo de poderes, ¿no? Una telaraña en la que hay antiguos altos cargos públicos, cargos públicos de los que dependen determinadas adjudicaciones, claro. Medios de comunicación que reciben publicidad institucional a través de empresas especializadas. Entonces, eso es la lógica de las corporaciones aplica ahora mismo, pero también en España desde el 39, ¿no? Aunque esas corporaciones pues han ido adaptándose a los cambios sociales, tecnológicos, pero el esquema básico se mantiene con modificaciones.
Claro, tú hablas de los pilares de las élites y algunos de ellos, de hecho, son perfectamente aplicables a grupos como la sanidad privada, ¿no? Para construir o para mantener una élite hay que tener redes personales y profesionales, hay que tener vínculos familiares entre miembros de esa élite, vínculos académicos, empresariales, burocráticos. Bueno, todo junto lleva también hacia una palabra, o sugiere una palabra, que es la palabra corrupción. No sé si la corrupción también permite a las élites mantenerse en el poder.
Por supuesto, y nosotros perseguimos o criticamos la corrupción, pero muchas veces detrás de la corrupción hay una lógica social o sociológica que es la cohesión. Si algo une a las élites es la homofilia, se parecen en cuanto a clase social, valores, puntos de vista, instituciones por las que han ido pasando desde que salieron de la cuna, colegios parecidos, universidades parecidas, viajes parecidos, clubes en Madrid, en Barcelona, donde se reúnen, se casan y reproducen los apellidos. De ahí esa sensación de que son los másters del universo y de ahí la sensación de que nunca los van a pillar. Porque además conocemos buena parte de la corrupción política, pero la corrupción empresarial generalmente se caracteriza por operaciones mucho más abultadas y son más difíciles de seguir o de perseguir, ¿no? Solo se acaba conociendo lo que se publica. En la etapa autoritaria no había corrupción, evidentemente, porque tampoco había un cuarto poder con capacidad para fiscalizar todo lo que pasaba, ¿no?
Sí, pero ahora hay un cuarto poder que en lugar de fiscalizarlo crea un discurso, ¿no? Y legitima esos contubernios.
Claro, eso según el enfoque que utilizamos, según las condiciones financieras de ese cuarto poder y según el carácter más o menos democrático del sistema político en el que éste opera, pues ese cuarto poder puede ir sacando unas cosas u otras, pero si está participado por un poder financiero o depende de adjudicaciones publicitarias, pues tiene muy estrechada la capacidad de revelar lo que está pasando. No obstante, las redacciones siempre están hirviendo con periodistas que pelean por sacar su historia.
Pero dime un medio que no esté condicionado por eso, por la publicidad y por la participación empresarial.
En un sistema capitalista en el que el crecimiento de los medios se realiza a base de apalancamiento y deuda, que luego viene financiada a través de préstamos o se convierte en acciones, es muy difícil que esa libertad de expresión se produzca al 100% o al 80%. Ese condicionamiento es que yo estudio periodismo, lo aprendemos prácticamente desde que empezamos a trabajar, desgraciadamente, y lo peor es hacerlo normal, ¿no? Pero el dominio de las corporaciones mediáticas, de las editoriales, de las educativas, está ahí desde el principio, ¿no?
Hablando de las editoriales, ¿qué te pasó con Planeta? Porque el libro lo iba a publicar Planeta y se canceló cuando ya estaba anunciado.
Pues ha sido una experiencia profesional excelente, salvo por el pequeño detalle de que me hicieron un... Bueno, es que cuando el ghosting, esto que llamamos el ghosting, se caracteriza siempre porque es una relación romántica que va muy bien hasta el momento que se produce un pequeño detalle y es que esa persona te ha bloqueado. Y entonces precisamente duele porque no hay una explicación. Y cuando no hay una explicación y la imaginación es libre, la imaginación también puede ser muy dañina, ¿no? Entonces la experiencia con el Grupo Planeta fue un trabajo de 14 meses con la editorial Ariel, con una serie de editores y correctores que mejoraron con mucho el texto, e infundieron ilusión y llegaron a decir que esto podía tratarse de una bomba editorial en la medida en que, sin revelar ningún secreto, relacionaba cuestiones que se habían dicho siempre, pero las relacionaba dentro de un marco coherente y que además podía convertirse o se iba a convertir en uno de los 9 lanzamientos editoriales de 2026. La publicación se preparó para el día 8 de enero, ya estaba en Amazon, hubo gente que lo reservó y de la noche a la mañana, a finales de noviembre, pues mi agente literario me dijo que ya no había... que no había historia y además no había una razón para ello.
¿Y qué sospechas? ¿Mencionabas a Planeta en el texto? ¿Lo mencionas? No.
Hombre, si estudiaba desde el 39 hasta ahora el dominio de las corporaciones, su relación con el estamento político, el intelectual, no mencionar a Planeta yo creo que hubiera sido incluso malo para Planeta. Pero lo que ocurrió es que yo creo que Planeta, cuando se convirtió en un lanzamiento o en una apuesta, como decían ellos, sí que empezaron a supervisar desde fuera de la editorial cada nombre y lista de familias y apellidos que aparecían. De hecho, en algún momento me lo pidieron, me pidieron elaborarlo, cosa que sonaba pues un poco extraña en la medida en que ellos tienen también software para saber quién es nombrado y quién no. No hubo índice, no iba a haber índice onomástico, y se elaboró, como por otra parte creo que es necesario, un informe legal para saber si se vulneraba el derecho al honor de los aludidos. Ese informe legal a mí me pareció incluso elogioso, porque decía el tratamiento de los aludidos o de las personas que aparecen en el libro, que son muchas, es objetivo y no supone ninguna amenaza al derecho al honor, lo cual era tranquilizador, por lo menos para mí. Pero posteriormente, pues la decisión fue como, no sé, como una sensación de unilateralidad, pese a todos esos informes y filtros que, insisto, durante 14 meses yo trabajé con gente con la más alta cualificación. Entonces, a mí me da la sensación de que esa decisión no era o no fue tomada por trabajadores del sector, por decirlo de alguna forma, porque estaban perfectamente al corriente de qué iba el libro, que además, si lo has podido comprobar, no es un libro que chille, no tiene una sola exclamativa ni ningún solo calificativo, y la directora de crítica sí lo ha expresado. Ella misma dice que es un tratamiento aséptico.
O sea, que ha sido víctima de lo mismo que tú denunciabas en el libro, que por cierto, no lo he dicho, pero finalmente ha acabado publicado por Libros del Caos, ¿no? Íntegramente.
Claro, Libros del Caos, pese a tener el catálogo totalmente completo, arrancó con esta aventura. Y claro, lo que dices es muy oportuno, porque si yo, mi hipótesis de trabajo, que puede cumplirse o no, viene a decir que los modos autoritarios del pasado, aunque se hayan suavizado a través de ciertas corporaciones y ciertos estamentos estatales, judicatura, poder ejecutivo, etcétera, alto funcionariado, siguen vigentes, aunque cambien las personas, los modos persisten, porque hay una razón de ser para esos modos, claro, y porque estas maquinarias no solo tienen siglos, sino que tienen milenios. Y lo voy a publicar por una editorial que trabaja conmigo y de la noche a la mañana, de manera relativamente discrecional y sorprendente, lo suspende. Me da a pensar, oye, qué afortunado soy, porque esta gran corporación me está haciendo un cierto reconocimiento, ¿no? Al periodista que nos despiden, ¿no? Nos dicen en la facultad, si nunca te despiden como periodista, es demasiado romántico eso, ¿no? Porque también que te despidan hay que vivirlo. Pues yo me sentí un poco así, ¿no? Esa especie de... No lo quiero llamar censura, porque la propiedad privada tiene derecho a hacer con lo suyo lo que le da la gana, pero hay un incumplimiento de contrato, y luego hay eso que llamamos el ghosting, que, bueno, en fin, son una serie de días en los que uno piensa de todo, ¿no?
Ana.
Nada, pues que enhorabuena a Libros del Caos, porque no se le puede hacer mejor publicidad a tu libro, porque al final es lo que dices tú, que sustenta la tesis, o sea, la premisa de tu libro, con lo que te ha pasado, está totalmente sustentada, ¿no? ¿Por qué si supuestamente no había ningún problema? Tú comentas que te hicieron firmar una cláusula de confidencialidad, ¿no?
Sí, había una indemnización. Bueno, la razón oficial que se transmite por la que no publicar este libro, la inicial, es no podemos publicarlo durante 2026. En 2026, un año después del 50 aniversario del fallecimiento del dictador, digo, bueno, parece que no les encaja este año, a ver si en 2027 o 2028 o 2030 les parece bien. Yo tengo todo el tiempo del mundo, ¿no? Pero no obstante, le damos la opción de irse rápido y firmando esta cláusula de confidencialidad, por la cual, bueno, pues este tipo de conversaciones no serían posibles. Recibe usted 2.000 euros, como ustedes se pueden imaginar, pues una cantidad como ya para uno despreocuparse en el ámbito económico, y ya tira para adelante, ¿no? Entonces no nos pareció que fuera un trato, de hecho fue lo peor de todo el trato, ¿no? Lo vimos como un gesto que no era muy afectuoso desde el punto de vista personal ni profesional, cuando al margen de profesionales somos personas con expectativas que de pronto se truncan, ¿no? Se retiró esa cláusula y aquí estamos, gracias, pues bueno, al trabajo de Libros del Caos, que puso la maquinaria a toda velocidad para poder sacarlo pasado mañana, por cierto, el 23F, lo cual es una fecha simbólica,
tú.
Bueno, que no ha sido idea mía, ha sido idea de ellos, ¿no? Y que simboliza un poco, pues, el espíritu que se le ha infundido a este trabajo.
Hans.
Hola Andrés, muchas gracias por el libro y también por describirlo tan correctamente. Dices que no es un libro que chíe, porque si después de esta polémica uno se compra el libro pensando, uy, que ahí va a haber una bomba y va a poner a parir a todo Cristo, eso no ocurre en el libro. Es muy, tampoco es aséptico, pero es una buena documentación de quién es quién en el sistema político-económico español y muestra, sí, las interdependencias que hay. Igual también acentuados que España es un país mediano, es decir, no es Portugal, pero tampoco es Francia. Pero en este sentido recomiendo mucho que se compre el libro, pero en referencia a lo que dijiste ahora me llama un poco la atención el que hablaste de la influencia de los anunciantes en los contenidos periodísticos de las empresas y en el mercado capitalista. Pero el Libros del Caó también es una empresa que participa en la economía del mercado, es decir, en un sistema, claro, yo como alemán recuerdo cómo funcionaba la RDA, donde el aparato político controlaba absolutamente todo lo que se podía publicar, ¿no? Tu libro no se habría publicado entonces, si no fuese en un sistema de mercado.
Yo soy profesor, no te estoy cambiando de tema, yo soy profesor en la Universidad Complutense y les pongo siempre un texto de Adam Smith a los alumnos con una foto de Mao Zedong, porque dice, y el supuesto Mao Zedong dice, aquellos terratenientes recogen pero no siembran, acumulan el poder para influir en la legislación, y entonces les digo, no es Mao Zedong, es Adam Smith, todos podemos ser liberales, todos podemos confiar en un mercado que te provoca incertidumbre, pero te da oportunidades a partir de competir, de formarte, de ser meritocrático. Y les digo, ¿quién fue el primero que proponía un impuesto potente a la herencia? Y dicen, los socialistas. No, los liberales. El problema el mercado no es problema. En la RDA y en la Unión Soviética existía un mercado. Un mercado blanco, un mercado negro. El mercado es consustancial a la democracia. El problema es la acumulación de poder en una sociedad mal regulada que da lugar a una serie de corporaciones que controlan el mercado y lo anulan y corrompen la política, política que no se resiste mucho a ser corrupta. Y por eso, gracias a que existe cierto mercado, pues una serie de pequeñas empresas pueden permitirse la iniciativa de calcular si eso les sale rentable. Eso y la afinidad personal y profesional permite que este producto circule. Gracias a ese carácter liberal de las sociedades democráticas, ¿no? O sea, en lo que yo digo en mi libro, no creo que pueda ser visto como un manifiesto socialista. De hecho, muchas escuelas económicas de la libre elección, como la de Buchanan, pues se apoyan en estas ideas de los fallos del mercado y los fallos del Estado. Ojo al Estado, que absorbe empresarios para regular mejor. O sea, que son poderes grandes en los Estados. El propio Milton Friedman, ¿no? Criticaba la gran corporación y la gran corporación pública, que es el Estado, ¿no?
Ahí además sugieres un tema que es clave en todo esto, y tú lo mencionas mucho en tu libro, que son las puertas giratorias. Pero yo me pregunto, Andrés, si las élites son culpables de que los salarios en España sean tan bajos.
Te diría que las élites son necesarias. No hay sociedad sin élites. Es un gran fallo pensar que todos tenemos que ser iguales cuando al mismo tiempo queremos ser diferentes. Entonces necesitamos liderazgo. Otra cosa, que las élites españolas sean responsables de que determinados sectores estén estancados y nos impidan sacar sectores más competitivos. Yo creo que sí, que no han disfrutado pues una especie de gallina de los huevos de oro que han calculado que económica y políticamente les salía rentable. Cuando España, en 1959... abre el país al exterior, a través del turismo, a través de construcción, a través de hostelería, y empieza un modo desarrollista, tiene una garantía de crecimiento del Producto Interior Bruto interanual pues que supone una serie de crecimiento, de empleo, de bienestar, y el franquismo se considera legitimado. El plan de estabilización lo fue de una élite que se renueva. Caen los falangistas y llegan los tecnócratas. Y esos tecnócratas conectados con Washington diseñan un modelo de crecimiento que, con modificaciones, llega hasta hoy. Y llega hasta hoy y ha restado oportunidades a muchos trabajadores cualificados. Y cuando caiga el manto del turismo, cuando se dificulten los préstamos y cuando deje de crecer la población por la vía de inmigración, veremos que nuestro déficit de productividad y nuestra incapacidad de competir más allá de los precios se debe a una serie de decisiones, no del presente, sino del pasado. La Barcelona del 92 era la culminación de un proceso de entrada en Europa, en el mercado común, en la democracia. Y tenemos que estar agradecidos porque gracias a eso podemos meternos con eso. Pero en ese momento había unos sectores que estaban haciendo el agosto y que impidieron que tanto banca como empresas invirtieran en sectores que hubiesen sido o nos hubiesen resultado mucho más competitivos a largo plazo. En eso también está el tema europeo y cómo se ha creado Europa, con qué normas sobre el déficit público, con qué política monetaria, con qué sectores, con la influencia alemana en lo industrial, la influencia francesa en lo agrícola. Es una construcción muy compleja y bastante bien nos ha ido. Pero las élites del pasado tomaron decisiones cuyas consecuencias estamos viviendo ahora, y como consecuencia de todo eso también tenemos un clima crispado con otras razones de fondo, de género, de redes sociales, internacional, pero tenemos un sistema postdesarrollista que se está viendo en los casos de las infraestructuras ferroviarias, donde somos recordman europeo de kilómetros de alta velocidad, y a ver cómo los mantenemos ahora, ¿no?
Íñigo. Sí, buenos días, Andrés. Justo te quería preguntar de esto que has ya esbozado, ¿no? Que es, dices en el libro que hay una narrativa de salvación, ¿no? Paternalista, de estas élites que ven un pueblo español casi enfermo y de tendencias autodestructivas que hay que manejar con cuidado, y que te dicen, mira, vamos a hacer lo que yo te diga, ¿no? Y en esta narrativa de salvación, eso, se toman decisiones irracionales o interesadas, que en realidad no responden al interés general a largo plazo, según sostienes, ¿no? Que tienen graves consecuencias, ¿no? Y que además dices que tienen un déficit democrático y que vulneran la separación de poderes, ¿no? Entonces, has mencionado el plan de estabilización del 59, los Juegos Olímpicos, pero ¿puedes poner más ejemplos de estos hitos en los que ha habido ocasiones perdidas? Y luego, segunda parte, dices que de todas maneras, para contrarrestar eso, siempre ha habido en realidad un magma de movilización, de protestas, de presión popular, de movimientos, que ha funcionado también para forzar un poco, a obligar a hacer cosas que quizá no querían hacer, y que esa es en realidad la única salida para contrarrestar esto.
Buenos días y muchas gracias por la pregunta. Sí, en el plan de estabilización no había posibilidad de contestación, o por lo menos esa posibilidad estaba sujeta al miedo al cuadrado, ¿no? En el año 77 se firman los pactos de la Moncloa. Sin esa movilización los pactos hubieran sido una reedición del 59. Los pactos de la Moncloa hay que contarlos. Se nos mete la fiscalidad progresiva. Pero eso es una presión sindical también, que era la época de mayores movilizaciones. Se hace un inicio del estado del bienestar, se ponen las bases fiscales y económicas para la constitución del 78 y una democracia a la europea. Ahí hay una presión del Partido Comunista, de Comisiones Obreras, de UGT, pero en principio era un plan de estabilización porque la inflación llegaba en algunos puntos al 28, al 29, y lo que se quería hacer era, pues, devaluación de la moneda, plan de austeridad. Yo creo que esto a todo el mundo le suena porque es el abuelo del plan de 2010 y del plan de 2012. Son momentos en los que vamos a quebrar, nos van a rescatar, vamos a entrar en nuestra especie de guerra civil, que es una especie de idea de histeria colectiva que tenemos, igual que los alemanes, cuando tienen 6% de inflación se acuerdan de lo que se acuerdan. No es racional en ningún caso, pero que no sea reaccional es lo que lo hace verdaderamente fuerte. Y en esos momentos siempre aparecen las élites de siempre que intervienen en la política democrática. ¿Qué pasó en 2010-2011 cuando se reunieron una serie de empresarios y se reunieron con el rey para hacer una especie de plataforma de España Transforma? Hay que transformar una revolución en el estado del bienestar, porque España tiene que ser salvada, porque no es capaz, es una nación fratricida que va a comerse los unos a los otros si no arreglamos los problemas. ¿Qué pasa en 2015? más cerca imposible. Las alcaldías de la mayoría de las ciudades españolas se forman a través de gobiernos PSOE, partidos de izquierda. Salen una serie de patronales a la calle a través de fundaciones como España Constitucional a decir: PSOE, no pactes con Podemos, porque si no el sustrato de la nación está en peligro. Esas patronales hacen su propio 15M. Pedro Sánchez no les hace ni caso por una serie de razones valorativas, ideológicas y de carrera profesional. Y esa salvación no se produce, pero se produce otro tipo de salvación. Se produce un pacto en 2019 que luego llega a la absorción de los poderes antigobierno, que se quedan como empleados del gobierno, pero esa salvación es continua, es periódica y se produce en cada crisis. Se puede encontrar un discurso de miedo y un discurso regeneracionista, y son pérdidas de oportunidad para hacer las cosas que podrían venir mejor a largo plazo, claro.
Matías.
Sí, Andrés, has dicho hace poco que las élites son necesarias, y leyendo tu libro entiendo que el problema es no su existencia, sino su endogamia, ¿no? Se reproducen como en una caja cerrada, ¿no? Bourdieu, el sociólogo, hablaba de la reproducción social, ¿no? Entiendo que es su funcionamiento el que no va. Hay dentro de tu libro un ejemplo que es franco-español, entonces que me interesa bastante, que es en Francia la Escuela Nacional de Administración, que fue un intento, yo creo que sociológicamente bastante fallido, pero de dotar a la administración pública de una élite en el sentido de gente formada para ocupar puestos en los que dirigen la administración para una política determinada, que según los partidos o el programa político que tengan, lo podrán llevar a cabo con una administración, una máquina que responda, que eso es lo difícil, sobre todo cuando pones a gente que no tiene esa experiencia, esa formación. En España se intentó hacer una cosa que tuvo varios nombres, que tú lo recuerdas, que últimamente se ha llamado el Instituto Nacional de Administración Pública, desde el 58, pero que no funcionó en el sentido de que en Francia forman a toda la gente llamada a ser dirigente de la administración. En España es gente que ya ha sacado su oposición, me corrige si me equivoco, que ya le hacen una especie de formación continua, ¿no? Entonces no tienen una sensación ni una capacidad para trabajar en cualquier administración. ¿Por qué, en el caso español, le puedo hablar del francés, pero en el caso español, ¿por qué no ha funcionado ese intento de formar una élite, casi iba a decir republicana, en el sentido democrática, basada en el mérito, aunque la palabra ya vale lo que vale? ¿Por qué no conseguimos hacer una élite, al menos administrativa, que funcione al servicio de un programa político legitimado por las urnas?
Pues un gran reformista, esto puede sorprender, un gran reformista en los años 50, para intentar eso, fue un posterior ministro que se llamaba Laureano López Rodó. Él venía del clan o del clique del Opus Dei, estaba muy enfrentado a los falangistas, entre ellos Arrese, Girón, etcétera, que acabaron cayendo en desgracia y siendo sustituidos por otros más afines. Intentó crear una ENA española porque estaba muy influido por la escuela de administración francesa, también la americana y la alemana, ¿no? Era una persona con una formación muy grande. Sospecho que con mucho afán de lucimiento personal. De hecho, cuando le nombran ministro es como el final de su carrera. Se olvida de muchas reformas pendientes. No llegó a llevar adelante la ENA española. Se quedó una especie de INAP o de Escuela de Alcalá de Henares, pero puso en marcha una serie de cuerpos funcionariales que hoy día son imprescindibles. Economistas del Estado, que hoy día se llaman los TECO, y los administradores civiles del Estado, los antiguos TAC, que son de los altos funcionariados con más diversidad ideológica. Se intentó hacer algo, pero las élites funcionariales estatales se pusieron de uñas porque no querían que se les tocara el terreno. España, el Estado español, estaba en obras, era un Estado decimonónico en los años 50, y todo intento de reforma era muy complicado porque eran reinos de taifas que reflejaban el reparto de las familias de después de la guerra civil. Esto era mucho más complicado de lo que parecía. Entonces hemos llegado a que esos cuerpos funcionariales se han convertido en confederaciones de cuerpos, no pertenecen a un cuerpo único, y entonces se reparten muchas veces los ministerios o se reparten parte de los ministerios, con lo cual los hombres y mujeres de mayor cualificación no pertenecen a esa escuela común. Efectivamente, eso es muy importante porque está a cargo de la maquinaria estatal. Y una cosa que me ha parecido súper oportuna que has dicho, es que hay un problema de élite, con las élites, no es un problema de élites, lo que es un problema de circulación, un problema de ventilación. Hay un economista fundador de la economía neoclásica que se llamaba Vilfredo Pareto, finales del 19, que decía, si no hay circulación habrá revolución y la revolución será peor. Y ahí tenemos la idea de Vox.
Las élites hay que ventilarlas, como dices. Andrés Villena Oliver, que publica el próximo lunes el ensayo Las élites que dominan España, una historia alternativa desde 1939, lo publica en la editorial Libros del Cao, después de una experiencia no demasiado agradable con Planeta. Gracias, Andrés, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Espero que Planeta no me ponga verde, porque el otro día la ABC, madre mía, cómo insultó a Juan Pablo Quillonero, llamándole mayor, como si la ABC fuera un periódico juvenil. Aunque tengo que decir que cuando vi que la ABC me insultaba en una editorial, pensé, joder, Carlos Llamas estaría orgulloso de
mí. Hombre, claro que sí.
Hasta luego, compañeros.
Adiós,
Hans,
un beso. Ana.
Chao, hasta luego.
Y yo, en fin, rato hablamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.